De los protagonistas son nuestros invitados al programa de hoy. En primer lugar, tenemos a Yolanda Gómez, la editora de la sección de Bogotá del diario El Tiempo. Yolanda, bienvenida a este programa y además feliz año.
Muchas gracias, igualmente feliz año y pues mil gracias por la invitación.
Y está también con nosotros el también periodista Ricardo Galán, invitado habitual a este programa. Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros en Voces RCN y feliz año a sí mismo.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para usted, Alejandro, para Yolanda y un feliz año también para ustedes y sus oyentes.
Alejandro Villegas, la situación del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es preocupante porque, como escuchábamos en un informe hace pocos minutos, ya se han radicado ante la Registraduría Distrital dos solicitudes para que se inicie el proceso de revocatoria del mandato del doctor Peñalosa. ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo y por qué, Alejandro?
Pues estas personas consideran que el alcalde Peñalosa no ha cumplido con sus promesas de campaña a 12 meses de ejercer el cargo. Y además sería la primera vez que se presente este mecanismo mediante las reformas que se le hicieron a este procedimiento de revocatoria de mandatos, que disminuye la cifra de personas que deben inscribirse por parte de estos comités promotores y de las personas que a su vez, en caso de que se convoquen a elecciones, tengan que sufragar. Vamos a ver qué sucede porque nunca ha prosperado en Colombia estos procesos revocatorios.
Se necesitarían las firmas para que se inicie este proceso de revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa de 271.818 personas. Yolanda Gómez, editora de la sección de Bogotá del diario El Tiempo, ¿tendrá éxito esta solicitud? ¿Tendrán éxito estas solicitudes?
Pues mire, es difícil pronosticar si va a tener éxito, ¿no? Como ustedes mencionaban, no ha tenido éxito ninguna revocatoria. Ustedes recuerdan el proceso reciente que intentó revocar al alcalde Gustavo Petro y terminó finalmente en nada. Pero quería precisarle dos cositas. Una, son cuatro los movimientos revocatorios que se inscribieron hoy en la registraduría.
Ah, ¿no son dos?
Son cuatro. Se inscribieron cuatro. Pero entonces hay una cosa que llama la atención y es la falta de solidez de los argumentos en la exposición de motivos que ellos tienen que radicar. Y las inexactitudes, y digamos que ustedes mencionaban al comienzo del programa que Peñalosa va a estar en problemas. Yo creo que los que vamos a estar en problemas somos los bogotanos para discernir entre las mentiras y las verdades, o las verdades a medias y las inexactitudes que nos van a vender. Porque, por ejemplo, aquí señalan como uno de los argumentos que se privatizaron los hospitales, cosa que no ha pasado. Alguno de los cuatro movimientos cuestiona al alcalde por no haber hecho el metro, pues obviamente el metro está en proceso y no se construía en un año. Y algunos lo cuestionan por haber acabado con programas del alcalde, como por ejemplo Territorios Saludables, y no explican que ese es un programa que se acabó en junio cuando terminó el plan de desarrollo de la Bogotá Humana y que además la administración encontró 3.000 personas contratadas para los territorios saludables que estaban dedicadas a distribuir el periódico de la Bogotá Humana. O sea que el reto que se nos viene a los bogotanos es discernir entre lo que es cierto y lo que es mentira, y vamos a tener que tener a mano el programa que el alcalde inscribió en la registraduría para poder mirar si nos están diciendo la verdad o no.
Yolanda, pero lo que usted dice, en resumidas cuentas, para darle la palabra a Ricardo Galán, es que gran parte de los argumentos sobre los cuales están solicitando estos comités que se inicie el proceso de revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, que gran parte de esos argumentos son falsos, que ya hay mucha mentira.
Digamos que más que falsos es que hay inexactitudes o verdades a medias. Por ejemplo, hay uno que dice, en el programa del alcalde Peñalosa o en las declaraciones que dio cuando se postuló, él decía que eventualmente el metro, la primera línea del metro tendría tramos subterráneos y tramos elevados, eventualmente. Finalmente, después del estudio de Sistra, basado en los estudios que había dejado Petro, decidieron que esa primera parte que van a hacer hasta la 72 va a ser todo elevado. Entonces argumentan que ahí están diciendo mentiras. Y así con otros temas, por ejemplo, cuando hablan de que se privatizaron los hospitales, no se ha privatizado ningún hospital, sino que están en un proceso de reestructuración porque venimos de una herencia de que la red de hospitales estaba tomada por el carrusel de los contratos, que se robó la plata de la salud y que están hoy muchos funcionarios y concejales en la cárcel por cuenta de eso. Y el Consejo aprobó la reestructuración que está en marcha, entonces eso no les gusta a algunos sectores. Entonces lo que yo creo es que lo que se viene es un proceso en el que vamos a escuchar muchas verdades a medias y vamos a tener que los bogotanos aguzar el oído para mirar si nos están diciendo o no la verdad.
Ya, Ricardo Galán, tiene razón Yolanda Gómez, la editora de la sección de Bogotá del diario El Tiempo. ¿Será que esto va a estar demasiado complicado por esas verdades a medias que ella cuenta que hay ahí?
Claro, acuérdese en la conversación sobre la posverdad. Esta campaña, que seguramente empieza hoy con la inscripción de los cuatro grupos promotores de la revocatoria, va a estar caracterizada por eso, tanto por ellos como por la alcaldía en la defensa del alcalde. Ahora, importante explicarle a los oyentes, Juan Carlos, una situación que se da en Colombia y que no siempre es entendida por la gente. Y es que con la manera como está organizado el periodo de los alcaldes, en el primer año, ellos en la práctica terminan haciendo el final del gobierno de sus antecesores, porque no tienen plan de desarrollo, porque el presupuesto que reciben está totalmente comprometido y porque los funcionarios generalmente no se pueden empezar a cambiar, salvo los directivos, por allá hacia julio o agosto. Es decir, que en la práctica el gobierno de Enrique Peñalosa empezó ayer y no hace un año, como son las cuentas de tienda que empezamos o que creemos hacer los colombianos, y eso aplica para todos los alcaldes en Colombia. Creo que eso es importante. Miremos quiénes están detrás de la convocatoria: los sindicatos de la ETV, de la Secretaría de Educación y de la empresa de energía. ¿Por qué? Están defendiendo sus intereses. A ellos les preocupa la venta de la empresa de telecomunicaciones que anunció el gobierno, les preocupa la venta de un porcentaje importante de la empresa de energía, no les gustan los colegios por concesión, no les gustan las exigencias de mejorar la calidad de la educación que les está dando el nuevo gobierno. Todas esas son cosas que uno debe empezar a valorar a la hora de manejar la noticia, de hacer los análisis y, por supuesto, de tomar decisiones. Vamos a ver qué tan fácil les queda recoger las firmas y hacer que eso llegue a una votación, si es que se da.
Oye, Yolanda, pero ¿por qué marca tan mal en las encuestas Enrique Peñalosa? Que además hay que decirlo, también en su primera administración las cifras no le favorecían de popularidad, ¿no?
Bueno, y allí también intentaron revocarlo y también fracasaron en el intento de revocarlo. Digamos que el tono del alcalde y las medidas que toma el alcalde no son populares. Por ejemplo, le critican haber intervenido el Bronx porque hubo, después de la intervención, un problema que se hizo visible de los habitantes de la calle. Pero eso tiene su blanco y su negro, porque hoy hay 550 personas habitantes de la calle que están en proceso de recuperación de las que estaban allí. Del sitio se sacaron al menos unas 200 y 200 menores de edad que estaban sometidos a la trata y la explotación de todo tipo por parte de las mafias del tráfico de drogas. Y mal que bien, está en proceso de recuperación una zona que por décadas fue el centro del crimen de la capital del país, el más grande según se decía. Pero yo le quiero mencionar una cosa en relación con lo que decía Ricardo, en el sentido de que el alcalde llega y se posesiona el primero de enero del año pasado y no pudo empezar a ejecutar lo que está en su plan de gobierno, porque tuvo que llegar, como les pasa a todos los alcaldes, a terminar el plan de gobierno del alcalde Gustavo Petro. Y adicionalmente tuvo que llegar a lidiar con todos los contratos que le dejaron firmados de personal temporal de 3 meses y de 6 meses, que no podía salir y que después no le renovaron los contratos. Ahí es donde le están diciendo que despidió un montón de gente, pero lo que hicieron fue no renovarle los contratos. Y a mí sí me llama la atención que en el primer año de ese gobierno el alcalde, porque ha tenido unas mayorías o porque ha tenido el manejo político o por lo que usted quiera, ya tomó decisiones que van a ser claves para garantizar la ejecución de su plan de gobierno. Fíjese que el Consejo le aprobó la reforma de la red hospitalaria de la salud, la creación de la empresa Metro, que la exige el Banco Mundial como una institucionalidad para poder desarrollar todos los créditos y las licitaciones que se van a necesitar. La creación de la Secretaría de Seguridad, que la necesitaba la ciudad para que gerencien el tema de la seguridad en Bogotá. El cupo de endeudamiento para poder ejecutar los proyectos y para tener cómo apalancar las asociaciones públicas privadas que forman parte del plan de gobierno de Enrique Peñalosa. Él lo dijo abiertamente en su plan de gobierno. A eso súmele otra serie de decisiones: el hecho de que le aprobaron el plan de desarrollo, donde están cristalizadas y ya en números y en metas concretas las cosas que se propone como alcalde. Y como dice Ricardo, apenas ayer, hoy, 2 de enero, está empezando a ejecutar el primer presupuesto propio que tiene la alcaldía. Es decir, está empezando con la ejecución de los temas. Y unas cosas que no se ponen aquí en los argumentos que dan en los comités de la revocatoria es que, por ejemplo, tuvo que llegar la administración, como les ocurre a muchas, a solucionar los entuertos que dejan las administraciones pasadas. Nueve obras con problemas críticos, de atrasos, de corrupción, de sobrecostos, que finalmente se terminaron, como por ejemplo los andenes y esta cosa que se llaman RAPs, que son no son otra cosa que andenes, los huecos que intentaron tapar a través de la Secretaría de Gobierno, comenzando la administración Petro, que nunca se taparon, y así un montón de cosas. Fíjese usted nomás el tema de la del deprimido de la calle 94, que llevamos como 8 años en ese tema, y en los 4 años del gobierno pasado no pasó nada, no se solucionó. Entonces son muchos los entuertos que llegó a solucionar, pero digamos que ya él tiene temas claves para que a partir de este año, digamos, bueno, empiece a ejecutar su gobierno. La cosa no va a estar fácil y la gente no lo va a entender fácilmente con 140 caracteres que se van a empezar a mover en Twitter y en y en las redes sociales.
Alejandro. Sí, Ricardo, pero tiene encuesta Gallup, que se conoció hace 2 semanas, 62% de imagen negativa. ¿Por qué no despega?
Por dos razones, pero no se preocupe, Alejandro, por las encuestas, que eso ya no sirve como indicador de gobernabilidad. Si las encuestas fueran garantía de gobernabilidad, Santos no pudiera haber hecho todo lo que ha hecho, para bien o para mal, gústenlos o no. Bueno, presidente más impopular que ese no ha habido en los últimos años, y si sacó todo lo que ha querido, adelante. Así que creo que ese no es un buen medidor de gobernabilidad. Ahora, me parece importante entender que políticamente los que están promoviendo la revocatoria están tratando de vengarse de lo que es, según ellos, el establecimiento le hizo a Gustavo Petro, que fue no dejarlo gobernar porque lo puso a defenderse todo el tiempo, tanto de las revocatorias que organizaban Ciudadanos Preocupados, como de la decisión de la Procuraduría, de la Contraloría, etcétera, etcétera. De alguna manera aquí la oposición está tratando de darle a Peñalosa lo mismo que en su momento ellos consideran el establecimiento les dio a ellos. Así que no hay que preocuparse mucho por eso. Ahora bien, ¿por qué la baja popularidad? Porque es que los videos con que promovió la campaña y los que promovió desde su gobierno son tan buenos que le hace creer a la gente en una ciudad de fantasía que estamos muy lejos de tener. Cuando compro esos videos, yo la cruda realidad del trancón, de la inseguridad, de los problemas del Transmilenio, obviamente se desilusiona y eso se ve reflejado en la manera como califican al alcalde. Deben bajarle a las expectativas y aumentarle a las realidades, me parece.
Sí, hoy en una entrevista con María Isabel Rueda en el diario El Tiempo dice Peñalosa que 2 años más con la alcaldía, una administración de Gustavo Petro, Bogotá se habría reventado. Yolanda y Ricardo, ustedes que conocen la fuente, viven en esta ciudad, ¿tiene razón en esa afirmación Peñalosa, Yolanda?
Pues a ver, ellos son los que han hecho las mediciones técnicas internas. Uno ha visto a Bogotá sufrir unos procesos y desde que hemos padecido 12 años en los que nos sufrimos unos atrasos terribles y sentíamos que Transmilenio ya no aguantaba más, y sin embargo la gente sigue viajando en los buses llenos y demás. Y en este primer año no ha habido la posibilidad de que Transmilenio mejore de una manera sustancial. Yo creo que nosotros no sabemos si eso iba a pasar o no a pasar, porque estamos en un pueblo que aguanta tanto, una ciudad que ha aguantado tanto y que se las ingenia para salir adelante por encima de las dificultades, que eso es muy difícil salir. Lo que sí uno pensaría es que en este momento ya el espejo retrovisor ya no... Es decir, es difícil para los mandatarios no tenerlo en cuenta, pero en ese momento lo que la gente quiere ver, lo que uno siente en la calle, es que la gente ya quiere ver que se vean las acciones de Enrique Peñalosa, porque las decisiones a las que yo me refería hace un rato son importantes y son claves, pero la gente no ve las decisiones, la gente ve si Transmilenio se descongestiona o no, si hay más buses o no, si las frecuencias aumentan o no, si se tapan los huecos o no, como se ha hecho en el último año, que se ha hecho un trabajo para empezar a visibilizarlo, pero la gente quiere acciones, la gente quiere que ya empecemos a verlo, y yo creo que sí es justo que ya empecemos a verlas.
Está utilizando el espejo retrovisor el alcalde Peñalosa, ¿y puede equivocarse en esa estrategia, Ricardo?
Sí, por supuesto. Yo creo que tiene razón Yolanda cuando dice que la gente no percibe esas decisiones. Esas decisiones que numeró Yolanda de memoria son para expertos en Bogotá como ella. que lleva años al frente del cubrimiento de Bogotá, el periódico El Tiempo, ni más ni menos. Entonces ella tiene otro un nivel de información más alto que el de la población y de comprensión de los fenómenos políticos y administrativos de la ciudad. Pero cada quien su fiesta que cada vez no se siente más inseguro, que cada vez siente que la ciudad no funciona, pues tiene una medición totalmente distinta de la situación. Me parece que es claro, la gente quiere empezar a ver cosas prácticas que le solucionen los problemas del día a día, que los buses del Transmilenio no vayan tan llenos, que no haya inseguridad en el Transmilenio, que no esté lleno de ventas ambulantes, que no esté lleno de limosneros, que los taxis hagan su trabajo, que sea posible salir a la calle hablando por el celular, un montón de cosas del día a día que la gente todavía no disfruta, para decirlo de esa manera.
Sí. Bueno, ahí está el tema del alcalde Enrique Peñalosa. Gracias, Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá del diario El Tiempo, por haber estado en Voces RCN.
Sí, señor, una cosa para decirle a la gente, y es hay que estar muy alerta cuando empecemos a escuchar esta campaña por la revocatoria y en contra y a favor, que discernamos entre quienes están defendiendo los intereses ciudadanos de verdad y quienes están usando a los ciudadanos para defender sus intereses políticos y particulares.
Ya. Gracias, Yolanda, y gracias, Ricardo Galán, periodista al que invitamos con mucha frecuencia a este programa. Gracias por haber estado aquí, Ricardo. Creo que se nos fue Ricardo ya. Ahí está, Ricardo. Buenas noches. Y ustedes no se vayan enseguida. Continuamos en Voces RCN, 7:30 PM.
Ya regresamos.